pensar más allá de diciembre. Es decir, no,
claro,
es compleja la situación y confusa sobre todo, y esa complejidad y esa confusión generalizada, agregado a eso una falta de, claramente, un vacío, se podría decir, generacional, de políticas profundas, de conocimiento, de ensayo de la política en la práctica de la política, y de ensayo de la política en la conjunción de ese ensayo en la práctica con un estudio profundo, una teorización de lo que sucede en el mundo y de cómo todas esas cuestiones que suceden en el mundo, ya sean económicas, ya sean territoriales en términos de conflictos territoriales, y ya sean conflictos territoriales en términos de colindantes políticos de esos territorios, es decir, los límites de los países, los cómo se ha ido modificando en este último tiempo, que parece poco, pero modificándose incluso esa incidencia en la política global de los conflictos en los territorios por los límites políticos, por la nueva era de colonización de algunos países. Bueno, lo estamos viendo claramente en el conflicto israelí-palestino, pero también cómo esos conflictos en los territorios provocados por lo que ahora nos interesa a nosotros, y adentrándonos un poco en lo que deberíamos, en lo que vamos a hablar, y es lo que tiene que ver con el cambio climático, es decir, cómo el cambio climático incide sobre los territorios, y esa incidencia del cambio climático sobre los territorios influye sobre la geopolítica e influye sobre la economía concreta y precisa de los países, en este caso como en Argentina. Si yo me pregunto a veces, y en estos debates y en estas idas y vueltas conceptuales, incluso teóricos, de los candidatos a presidente de Argentina, bueno, no todos, Massa últimamente está hablando un poco, inclusive, sobre la cuestión del cambio climático y de cómo eso incide sobre el debate de la política, y cómo eso incide sobre la capacidad de aceptar que Argentina vive en un mundo que tiene un fuerte impacto global sobre la economía del cambio climático, y de cómo eso tiene que ser primero prospectado, y a partir de esa prospección una construcción de escenarios posibles en donde se pueda mitigar el impacto del cambio climático sobre la economía y poder amainar, si se quiere, de alguna manera, y aunque parezca contradictorio, el temporal que produce ese impacto del cambio climático. Concretamente, lo hemos visto ahora en Uruguay últimamente, sea un impacto muy alto de la escasez de agua en Uruguay, que produjo la capacidad de proveerse de agua directamente para tomar, es decir, directamente los uruguayos no tenían cómo tomar agua, y ese impacto que también incidió en Argentina y en Chile, en Argentina se presentó como un formato, y ahí uno empieza a entender, a partir de esta discusión, de por qué algunos candidatos como Milei, por ejemplo, no discuten el cambio climático, porque si discutieran el cambio climático tendrían que necesariamente discutir de frente a esta posibilidad de discutir el cambio climático, valga la redundancia, la cuestión económica. Es decir, cómo un tema nos lleva a otro, y cómo ese tema, que parece que está resuelto solamente en las oficinas de un economista, en realidad se tienen que resolver desde una perspectiva meteorológica, por decir de alguna manera, claro. Y de que esa perspectiva meteorológica está anticipada por toda una dificultad de resolver un problema que es global y que está relacionado a lo que venimos hablando, que es el cambio climático. Es decir, para decirle de alguna manera, en Argentina 2023, estoy diciendo, o sea, ahora, cuando termine el fin de año, Argentina va a haber tenido una limitación de casi el 33%, entre el 28 y el 33% de limitación de exportar. Argentina produce trigo y soja, mundialmente uno de los países que más ha producido, y que esa crisis de cambio climático que afecta a los territorios, el peor en los últimos 40 años, el peor en los últimos 40 años, afecta el 61% de la producción de exportación de cereales y oleaginosas en Argentina. O sea, el 61%. Es decir, un porcentaje muy alto, provocado por los fenómenos del Niño y la Niña, que a escala global preocupa de manera bastante importante, porque no hay como una suerte de dominio de eso. Se puede dominar tú cualquier cosa menos el clima.
Claro.
Entonces, digo, cuando yo decimos nosotros los candidatos discuten el problema climático, están discutiendo en un país productor de el mayor productor de soja, uno de los mayores productores de soja del mundo y de alimentos del mundo, que los principales cultivos perdieron el 50%. O sea, en el balance general, la peor campaña de 2000 para adelante, desde el 99, en realidad para adelante, hasta el 2023, que termina ahora, la peor campaña. Es el 50% de pérdida de cultivos. Argentina, el mayor ingreso es los cultivos de cereales y oleaginosas. El interactual medido en abril nomás ya daba el 36 o el 38%, no recuerdo bien, teniendo una caída del casi 4,2% de la economía y una pérdida del porcentual del 3% del Producto Bruto Interno. O sea, decir que yo voy a discutir el problema climático, pero tengo que discutir necesariamente cómo el problema climático incide sobre la economía. Es decir, casi el 41%, entre el 41% al principio fue y al 61% final de caída de exportaciones, finales de 2023.
Claro.
O sea, en relación del 2022, casi 10.000 millones de dólares. Y eso conlleva el 52% de no recaudación de derecho de exportación. O sea, no se podría estudiar más profundamente el problema del cambio climático en Argentina. Bueno, Chile ha tenido la mayor sequía en 1000 años. Eso ha afectado completamente su economía, y no solamente ha afectado su economía, sino ha afectado la economía en términos de recaudación, en términos de mitigación, y en términos inclusive de cómo las comunidades se adaptan a ese impacto de la sequía, en términos de calor o frío, o sea, en términos de cómo yo resuelvo el problema del clima en términos en su formato calor o en su formato frío. O sea, entonces digo, ahí uno empieza a entender cómo el problema del cambio climático influye sobre la cuestión de las cosechas, sobre la economía en sí mismo, porque el problema no es solamente que nosotros recaudemos a partir de la producción de cereales o oleaginosas, sino que toda esa recaudación en alguna medida está impactando sobre la obra pública, está impactando sobre las reservas del Banco Central. Es decir, una cosa impresionante, que no en Argentina no se veía en los últimos 23 años. Es decir, yo escuchaba a Massa en la televisión y me llevó directamente a ese debate entre el cambio climático y economía. O sea, no hay, las millones de toneladas que se producían de cereal anterior al 2023, digamos, interanual de 48 millones, 43 millones de toneladas a 21 millones. O sea, eso tiene que necesariamente incidir sobre la economía. Y esa economía sin una estabilidad climática, sin un equilibrio en términos de políticas públicas en relación de cómo esa sequía ha sido prospectada y ha sido minimizada en alguna medida, en Argentina eso no existe. Es decir, usted ve las curvas de producción de los tres más importantes, que es el maíz, la soja y el trigo, en relación interanual, y va a ver que desde el 99 para adelante esa producción ha ido en increciendo, ha ido subiendo hasta el 2015, por lo general, sobre todo el maíz y la soja, un poco menos el trigo ha tenido como unas caídas importantes, comenzó muy importante, digamos, medio del 99 para adelante, ha tenido caídas, esas caídas en 2008, fue 2012, sube en el 2016, hasta llegar a la producción importante que es 2022, y de ahí cae estrepitosamente en 2023. O sea, todo, inclusive maíz y soja, que son las producciones exportables más importantes en Argentina y que más contribuyen a la recaudación en Argentina, empieza a caer por lo menos la soja del 2018. 2018 fue en caída hasta el 2023 por el problema de la sequía. Sube un poco la producción de maíz en el 2022 y de ahí cae con una diferencia de 4 años en relación de la soja y cae estrepitosamente. O sea, las tres producciones más importantes, maíz, soja y trigo, en Argentina están incididas directamente por esos cambios meteorológicos por decirlo de alguna manera, y que inciden directamente sobre la economía. Entonces uno se pregunta, cuando nosotros discutimos profundamente el modelo de producción que debemos tener en Argentina, si tiene que ser un modelo primarizado, si tiene que ser un modelo más industrial, ahí nosotros vemos que el problema de la elección del modelo productivo en Argentina dentro del capitalismo, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo en el que se encuentra el capitalismo en Argentina, ahí nosotros vemos que la opción de un modelo de economía primaria, de exportación de materias primas y commodities, tiene esto que empezamos diciendo al principio, y que es la incertidumbre de no saber qué puede pasar en relación de ese modelo productivo, cómo ese modelo productivo incide sobre la economía y cómo esa incidencia del cambio climático incide sobre esos factores y cómo provoca una incertidumbre no solamente psicológica en la población, sino económica. Es decir, nosotros creo que en Argentina tiene que avanzar en un modelo, para mi gusto, industrial sostenible y que tenga una influencia en el mercado regional, en donde el intercambio de la balanza pueda ser equitativa, sobre todo con los países que tienen, porque son casi todos en América Latina, de una economía primaria. Es decir, nosotros que podamos hacer enroque con países como, por ejemplo, Chile o Perú, productores de cobre, y que nosotros, en vez de tener minas de grandes dimensiones que provoquen un impacto ambiental, que aceleren ese cambio climático que a su vez incide sobre la economía agrícola en Argentina, podamos tener un factor económico favorable regionalmente con un intercambio de balanza a favor nuestro, digamos. Así que eso quería plantear, porque me parece muy importante en el medio de un debate en el que todos es agresión, falta de propuesta.
Sí, sí. Vacío totalmente de contenidos.
Sí, y que creo que estos grandes temas, porque son grandes temas, son temas futuros, la transición justa, el problema de la ubicación del trabajo, de los nuevos formatos de trabajo, en la revolución 4.0 y en el avance del intercambio de tecnológico en el mundo, cómo juega Argentina en un mundo convulsionado por la economía, por la incertidumbre del dólar, por la guerra, y por todo esto, cómo Argentina juega inteligentemente a nivel regional y a nivel global, cómo Argentina mantiene su postura siempre neutral en relación de las guerras ajenas. Digamos, Argentina también tiene que pensar eso porque, en un mundo tan convulsionado y tan polarizado, creo que la cultura en términos de política internacional relacionada a la guerra y todo esto nos tiene que tener en la posición histórica que inclusive el peronismo tuvo, que fue tener una postura neutral en relación de eso.
Claro. Bueno, Ramón, llegamos al final de la...
Neutral en términos de política internacional vinculada a la economía. O sea, hay cosas que uno no puede ser neutral. Por ejemplo, el problema de la guerra, la injusticia que están provocando el genocidio en Palestina, en la zona de Gaza, tampoco se puede ser neutral, obviamente.
No, obvio.
Eso no... Ahí no admite neutralidad, digamos.
Sí. Está genial que lo aclares igual también, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Sí, para que se entienda bien la cuestión. Ramón, siempre es un placer escucharte y escuchar la columna. Pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir, el tiempo es tirano y nos dicta ahí una columna. Así que te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos el lunes que viene, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande, adiós.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Ramón Gómez Mederos con toda lo que tiene que ver con el cambio climático y con cuestiones...